Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno, ¿qué quieres que te diga? Es que uno piensa mal cuando se levanta así. Ha vuelto a sacar de la chistera un conejo para cambiar el paso de la actualidad y marcar la agenda. A las 48 horas de que María Jesús Montero la liara parda, ahora iremos con ello, con el tema de la presunción de inocencia, y bueno, fue una locura, un disparate. Pues oye, ahora toca donde está la bolita de las universidades. Privadas, públicas. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para endurecer las condiciones de creación de nuevas universidades privadas. Ojo, Real Decreto, que era lo que se hacía para casos de emergencia. En fin, siguiendo la línea que ayer fijó el propio presidente del gobierno, escucha.
Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Una universidad no puede ser una máquina expendedora. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas.
O sea, el rigor, y lo dice el de la tesis. La calidad, imagino que Begoña sabrá de lo que es la calidad universitaria. Los chiringuitos, como que le buscaron para esas cátedras, no sé muy bien para qué, o el chiringuito del conservatorio para el hermanito. Y lo de las prácticas de prestigio, ¿de verdad? ¿De verdad la Complutense, por ejemplo, ha ganado prestigio en estas últimas semanas o meses? Bueno, la idea es asegurar la calidad, eso dice el texto, de centros públicos y privados. Quieren que se apruebe entre mayo y junio para que los expedientes en trámite estén sujetos a la nueva normativa. Algo que ha trabajado y debatido con todas las universidades, dicen, y con la conferencia de rectores. La propia CRUE ha dicho que va a hacer un análisis en profundidad del texto. El Ejecutivo dice que a partir de ahora esos centros van a tener que cumplir con un mínimo de 4.500 alumnos durante los 5 primeros años de ejercicio y con un mayor porcentaje de dinero destinado a la investigación. También se va a pedir mayor solidez económica a los promotores de las mismas. Toda esta campaña ha tenido respuesta desde la oposición. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha dicho esto.
Bastantes más chiringuitos en el gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior. Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez porque yo estudié en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema del señor Sánchez, no es un problema mío.
Moncloa dice que no se trata de enfrentar a las universidades, sino garantizar la calidad de la enseñanza superior. De hecho, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ministra de Educación, pasaba el ataque contra las comunidades gobernadas por el PP.
Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. ¿Saben que un número no menor de comunidades autónomas del Partido Popular, Andalucía, Madrid, Murcia, han votado en contra se reduzcan los precios de las matrículas universitarias? Aquí de lo que se trata es de trabajar para garantizar la calidad en nuestro sistema universitario.
En fin, si quiere miramos quién hizo la tesis y quién gobernaba. Si quiere miramos quién gobernaba en la Diputación de Badajoz cuando el hermanito se fue al conservatorio, muy importante, los centros de educación musical, por cierto. Yo me pregunto, ¿ya no se acuerda, por ejemplo, de que él estuvo en una universidad privada y que la tesis, hablando de eso, de las prácticas de prestigio, la obtuvo en otra universidad privada? Por supuesto no la escribió él, pero eso es otro debate. El tema de Begoña me parece el chiringuito perfecto, incluido el software para que funcionara el chiringuito. En fin, cada día es una nueva, pero yo me quedo con la clave. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Y todo detrás. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
Hola, bien, muy bien.
Buenas noches.
¿Tú qué tal estás?
Yo, cansado, que me he bajado de un avión hace 3 horas y estoy aquí como un capitán.
Claro. ¿Qué voy a hacer? Así pero somos bien,
recién llegado de Buenos Aires, un viaje muy interesante, como siempre, que te vas para allá.
Sí.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buen viaje,
El viaje ha estado muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ya os iré contando. Hemos tenido un material absolutamente indescriptible. Hemos estado reportajeando por lo que allí se llaman los barrios miseria. Y os podéis imaginar lo que es eso en una ciudad de 14 millones de habitantes como Buenos Aires. O sea, es increíble, increíble. Por cierto, barrios, parroquias y una labor que puso en marcha un tal Jorge, como le llaman por allí, que luego pasó a ser Francisco. O sea que, muy interesante. Ya os lo contaré, que hemos estado haciendo cosas muy, muy, muy curiosas. En fin, oye, os pido una pequeña introducción sobre este tema que tengo a nuestro profesor experto para opinar, y luego, si queréis, ampliamos. Carmelo, capítulo universidades. ¿No hay que echarle un poquito de morro sabiendo los antecedentes?
Bueno, quizá los antecedentes no ayuden, como tú dices, pero sí es cierto que hay, digamos, una excesiva presencia o una excesiva proliferación de universidades privadas que no, digamos, que no tienen el nivel mínimamente exigible para expedir títulos. Y lo digo simplemente por algo, porque yo no estoy metido ahora en el mundo universitario, lo digo porque yo veo anuncios en el periódico que dicen, necesita, yo qué sé, abogados. Y te dice que no llamen gente de tal universidad o tales otras universidades. Eso está en el periódico. Abstenerse universitarios de títulos de esta y de otra. O sea, y citan a lo mejor dos o tres universidades. Y eso no es bueno. No es bueno. Y lo que no es bueno tampoco, y yo con esto termino esta primera intervención, es que se esté, digamos, asfixiando a la universidad pública. Porque la universidad pública está con el dinerito justo.
Nicolás.
Bueno, es un planteamiento, como casi todos que hace el gobierno, absolutamente ideológico. Tal como se planteó los días anteriores, el planteamiento es inadecuado, no provoca ningún debate, ninguna reflexión seria sobre el mundo universitario. Segundo, el gobierno, de lo que tiene que cuidar mucho, no estoy en contra de los requisitos, luego hablaremos de ellos, pero tiene que cuidar mucho, 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 es el prestigio de las públicas. Ahí tiene que dar con las comunidades autónomas el do de pecho. Y yo creo que algunos comportamientos y algunas actuaciones desprestigian notablemente a la universidad pública. Tercero, yo defiendo en términos generales la existencia de universidades privadas, hablaremos de los requisitos, digo, y algunos no pueden parecerme mal, porque yo soy producto de una universidad privada, por cierto, como Marlaska, por cierto, como Álvarez, por cierto, como Marchena, por cierto, como Juan Mellagaray, ministro del Partido Socialista, por cierto, como Atienza, el ministro del Partido Socialista, por cierto, como Margallo, del Partido Popular. Si yo soy de la Universidad de los Jesuitas de Deusto, entre otras cosas porque no había facultad de Derecho Pública en el país, en Vizcaya. Y yo tengo que decir que no fui un alumno aventajado en la materia, pero todo lo que soy, y tal como me enfrento a las cuestiones intelectuales, llamo a las cuestiones morales, lo aprendí en aquella universidad.
Es que son universidades de prestigio, Nicolás. O sea, es que no. La
pues entonces no que nos hable de chiringuitos en términos generales, que nos hable desde un punto de vista ideológico.
Chiringuito, la del cum laude, ¿no?
Bueno, vamos a ver, si tú escuchas la intervención completa, te dice claramente que no se refiere a universidades que están consolidadas, que han tenido un, digamos, un desarrollo y que tienen un prestigio, la de Deusto, la de Comillas,
no se me ocurre hablar, estoy seguro, ni del CEU, ni de la Francisco de Vitoria, ni de la Abad Oliva, ni de la de Deusto, hombre, estoy convencido, seguro que sí, o la Pablo de Olavide, o sea, no seamos tal, pero hombre, que presuma de ir contra los chiringuitos, con la que tenemos con Begoña, con la que tenemos con el hermanito y con la que tuvimos con tu tesis, que pasó y se olvidó como si nada con todo el morro. Hombre, un poquito de por favor, ¿no? Bueno, que utilice otros argumentos o vale, no.
Pero el problema de, digamos...
No, ¿me podéis responder sí o no?
Pero, sí, pero existe sí, pero... El fondo del problema. Es porque yo esto lo llevo escuchando desde hace mucho tiempo. O sea, el primero que se lo escuché, he de decirlo, era cuando era rector de la Autónoma, Ángel Gabilondo, que a mí me parece un personaje de un nivel intelectual altísimo, yo lo conozco bien, yo lo puedo asegurar, aparte que fue un buen rector, y decía, ojo, con estas, digamos, estas proliferación de universidades, no voy a decir fake, porque, pero aunque sea la palabra que se me ocurra, pero universidades, digamos, de expendedoras de títulos para chavales que, bueno, pues que no son muy espabilados y...
Sí, no, uno que... Y, mira, a mí y, se me ocurre otro ejemplo. Un chaval que no es muy espabilado, le meto ahí y lo pago, u otro que tiene amigotes que le redacta una tesis, le meto ahí y me hago un cum laude.
A ver si es que si vamos ¿no? a eso solo... Vale, pero...
No, no,
pero,
sí o no.
Pero podemos hablar del tema de fondo, sí.
Sí, no, no, pero
acá, solo podemos hablar sacado, de la tesis de
No, es que difícil. perdóname, es que tú has sacado el tema de los chavales poco espabilados. Bueno, pues hay otros chavales muy espabilados que salen cum laude.
Pero es muy difícil hablar en serio y el asunto lo merece, Carmelo, está claro. Por una mención a la que no la hemos prestado mucha atención, que se hizo, no sé si fue la vicepresidenta o el presidente, de cómo han desaparecido los ascensores sociales.
Sociales.
Luego de esos, uh-huh. Sí, sí, luego de eso hablaré si tenemos tiempo, porque efectivamente han desaparecido radicalmente. Hoy, a mi juicio, solo funciona realmente un ascensor social, que es el de la política, en términos generales, digo, ¿eh? Bien. No me refiero a eso. Me refiero a que es muy difícil hacer el debate. Si el gobierno sale el viernes o el sábado con lo de los chiringuitos y el martes nos propone un decreto ley. Sin ninguna reflexión, sin ningún debate, saltándose a la torera el debate en el Congreso de los Diputados, mancillando el papel fundamental del Congreso, que es debatir, y nos presenta esto, que es tan importante, como si fuera urgente y fuera prescindible un debate serio, profundo, sobre qué papel juega la universidad pública y privada en la sociedad española.
Dejadme que le pregunte al profe y al teórico de estos asuntos. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los tres.
La cuestión de fondo, como planteaba Carmelo, ¿hay exceso de pseudo-universidades?
El debate parte viciado, porque la propuesta del gobierno es que hay unas universidades públicas y después hay universidades privadas con poca calidad. No, si queremos hablar de la calidad universitaria, hablemos de la calidad universitaria. El sistema universitario está formado por universidades públicas y privadas. Hay universidades públicas buenas y las hay lamentables. Hay universidades privadas buenas y las hay lamentables. Luego, si este es el debate, hablemos de la calidad en el sistema universitario, público o privado. Pero asumir de entrada que lo público es lo bueno de forma sistemática y que si hay algo malo solamente puede estar en lo privado, vicia el debate y además distorsiona la realidad. Esto no es cierto.
Bueno, yo, si me permites, no sé
sí,
si
sí.
me toca.
Sí, bueno, es igual.
Yo creo que el tema, a mí me parece que Nicolás ha tocado una tecla que es fundamental, que es que las universidades públicas, que son las que te proporcionan el ascensor social, o las que son parte del ascensor social...
No, la formación universitaria es la que te lo... independientemente sea pública o privada, Carmelo.
No, privada te toca pagar y a lo mejor el padre no puede,
perdona,
pero en el
perdona,
caso
Carmelo,
de las públicas...
Carmelo, yo sé de esas privadas grandes que hemos mencionado, hay mucha gente con beca, ¿eh?
Sí,
claro, sí, sí, vale, sí, vale. Sí, sí.
No, es que exacto, de las que has mencionado.
Yo pude pagar mi universidad de Usto cuando mi padre trabajaba en la naval de trabajador.
Vamos a ver. Entonces, a mí me parece que la universidad, lo que no se puede es, digamos, que la política sea ir mermando los recursos a las universidades públicas para que, digamos, la gente se vaya marchando a las privadas y ahorrarse dinero o beneficiar a las privadas.
Esto es una especulación, Carmelo.
No, perdona, yo te voy a poner un ejemplo muy fácil, que lo tenemos bien cerca porque es el único que conozco. En Madrid hay 19 universidades. Uh-huh. Públicas son 6, hay 13 uh-huh. privadas. Tenemos la Complutense, que es teóricamente la universidad más importante de España por número de alumnos.
Bueno, es más grande en número, déjalo ahí.
Es número, ahora sí, pero bueno, llegó a tener, fíjate lo que te digo, yo recuerdo que en mi época llegó a tener 125.000 alumnos, o sea, ahora eran unas decenas de miles. Entonces, yo lo que escucho, porque ya digo que tampoco estoy sumergido en el mundo universitario, pero lo que escucho, tengo además algún familiar, un tipo que es un pedazo de intelectual y un investigador que está en la Complutense comprometido con la universidad pública, y lo que te dicen es que les van asfixiando económicamente. Entonces, evidentemente que las universidades públicas necesitan recursos. Pongo la comparación. Por alumno universitario en Madrid son 6.000 euros al año. En La Rioja son 10.000. Oye, en la Universidad de La Rioja, o sea, ahí vemos que hay diferencias. O sea, hay diferencias de cómo se trata en unos sitios y en otros. Y probablemente esto de La Rioja venga de hace mucho tiempo. No tiene a lo mejor nada que ver con el color político. O sea, puede que venga de lejos. Pero quiero decir que la universidad, para que haya calidad en la universidad, lo que no puede ser es que excelentes profesionales, porque los hay, en la universidad pública, en la Universidad Complutense, porque desde luego yo ya conozco unos cuantos que son magníficos investigadores, hombre, estén, digamos, a la última pregunta. Eso no puede ser.
Julio, tú llevas 30 años dando clases en la universidad. Has ejercido en la pública, en la privada. Has sido decano en dos universidades. Continúas en ello en distintos centros, en distintos cursos que no voy a enumerar. ¿Está en peligro el prestigio de nuestras universidades? Como medio apuntaba, por unos motivos u otros, Carmelo.
No creo que haya un problema de prestigio del sistema universitario en general. Hay universidades que pueden tener mejor nombre que otras, y eso es todo. En cualquier caso, el nombre de una universidad tampoco te garantiza nada, por lo menos al alumno. Porque el alumno tiene que estar, parece que es un actor importante en toda la discusión y en principio todavía no ha aparecido por ningún sitio. El hecho de venir con un título de una universidad no te garantiza un acceso a un puesto de trabajo, ni mucho menos. Que haya universidades que tengan un buen nombre no garantiza nada. Este es un debate o este es un discurso de hace un montón de años. El nombre no te lo garantiza. E importa a la hora de discutir sobre la calidad del sistema universitario, qué es lo que pasa con los alumnos, cuáles son las pretensiones y las aspiraciones con las que un alumno elige una universidad y no elige otra, hay que acabar también con algún tipo de prejuicio y como tal infundado. Hay muchos alumnos que eligen la universidad privada como primera opción, es decir, no quieren ir a la pública, entre otras cosas porque la pública tampoco oferta todas las posibilidades de estudio, y no oferta todas las posibilidades de estudio porque la pública se mueve como un dinosaurio. Y la privada no. Es decir, cada uno de los dos sistemas dentro del único sistema universitario tiene sus pros y sus contras. La generalización o asumir por principio que si hay algo malo necesariamente tiene que ser lo privado, no se sostiene.
Pero,
y
Julio,
una cosa es el problema de la financiación de las universidades públicas y otra cosa distinta es el discurso del gobierno respecto a algunos centros privados. Carmelo, está ahora presentando una nueva propuesta legislativa cuando hace 4 años Castells presentó otra, que parece ser que fracasó, pero los objetivos eran los mismos. Y algo que debería conocer la gente, que probablemente no lo sepa. En el año 2001, con la ley de universidades, el artículo 32 crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Y después aparecen las agencias de evaluación y de acreditación en cada una de las comunidades. Prácticamente todas las comunidades autónomas la tienen. Todos los profesores tenemos que acreditarnos. Todos los títulos se tienen que acreditar. Todas las universidades se tienen que acreditar también. Y no solamente acreditarse. Después, cada cierto tiempo, tienen que renovar esa acreditación. Nosotros pasamos rigurosos sistemas de control de calidad dentro de las universidades. Da la sensación de que esto es una fiesta o una jungla. Que no. Que esto no funciona así.
Pero déjame que puedo discrepar en una cosa que he dicho,
sí,
Julio.
Sí, pero
que
yo, por favor. Ellos,
desde luego, Julio sabe bastante más que yo de la universidad porque él está ahí metido y yo no, actualmente, ¿no? Pero hay una cosa que sí que te puedo asegurar y es que las empresas sí saben el valor de un título en una determinada universidad, ya sea privada o pública, que en otras. Ya lo creo que lo saben. No es lo mismo tener un título de la Universidad de Deusto o tener un título de la Complutense o de la Autónoma en determinadas facultades que tienen mucho prestigio que tenerlo en otras. Y te lo digo porque tengo personas cercanas en las que ocurre eso, que el tener un título de una determinada facultad que tiene prestigio. Las empresas sí lo conocen y si sin embargo vas con un título de una de estas pseudo universidades, que es como lo ha llamado Ángel, porque existen, pues esto a las empresas dicen, oiga, a mí no me venga con este papel que no me sirve de nada. Esto es lo que yo creo, que independientemente de cómo lo plantea el gobierno, bien o mal o regular, creo que sí que hay que echarle un vistazo.
Julius, gracias. Sí,
por nada.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Terminamos el capítulo. Nicolás, ¿ibas a apuntar algo más?
Bueno, yo sí que creo efectivamente que desde hace un tiempo para acá esto de la igualdad de oportunidades, el ascensor social, está fracasando estrepitosamente en España. Sinceramente lo creo. Yo he visto hace unos años, bastantes años, en responsabilidades privadas y públicas a hijos de trabajadores, y frecuentemente, no eran casos aislados ni infrecuentes, algo que sorprendiera a la humanidad, no, los años 70, 80, 90, eso era muy, muy frecuente. Es decir, la universidad servía para incrustarse en la sociedad y dependía muchas veces del esfuerzo que hacía el propio alumno efectivamente para llegar donde llegaba. Y tenemos ejemplos clarísimos en muchos ámbitos, yo conozco algunos del derecho, pero los hay entre los historiadores, etcétera. Yo creo que eso en gran medida se ha se ha obturado, se ha taponado desde hace un tiempo esta parte. Y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Probablemente no sea solo en España. Ya hay alguna reflexión. Hace tiempo ya, ¿eh? ¿No? Aquí además no vamos a hacer reflexiones, no vamos a increpar los unos a los otros, ¿no? Pero hace tiempo existen reflexiones muy, muy profundas sobre el mundo universitario, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y hay alguno que yo recuerdo de antaño, de hace mucho tiempo, sobre concretamente el mundo universitario francés. Y me parece que no me confundiré mucho si digo que algunas de las grandes universidades privadas de Estados Unidos tienen más presupuesto que el 50 o el 60 o el 70% de todas las universidades públicas francesas. Quiero decir, nosotros se ve en la revolución tecnológica, se ve en muchos ámbitos de la vida, tenemos que enfrentarnos a esa realidad de la educación en general y del mundo universitario concretamente, y tal vez no seamos solo los españoles, sino toda Europa. Ahora bien, vuelvo a repetirlo porque me parece más urgente, tal vez no más importante, más urgente. Eso no se hace con un decreto ley. El decreto ley es una forma de evitar, de driblar al Parlamento. Es socavar la legitimidad del propio Parlamento y es hurtar un debate que se tendría que hacer, pero seriamente, profundamente, sin esto de chiringuitos, sin el pobre y el rico, es el no sé qué. No, seriamente. ¿Por qué hoy no funciona lo que funcionaba? ¿Qué relación tiene el mundo de la universidad con el mundo empresarial? Etcétera, etcétera. Todos estos son temas fundamentales. Claro. ¿Se puede hacer a través de un decreto ley? Aquí te pillo, aquí te mato. ¿Se puede hacer con dos intervenciones como la desajustada, como casi siempre, de la vicepresidenta del gobierno y con la exageración del presidente? Y claro, yo no le oigo todo al presidente del gobierno. Oigo lo que transmiten los medios de comunicación y él tendría que tener cuidado para que lo que transmiten los medios de comunicación fuera lo adecuado. No yo tenerme que oír todo su discurso y lo que transmiten los medios de comunicación sobre su intervención es que habla de chiringuitos, es que habla de no sé qué, y luego igual habla de otras cosas. Pero eso devaluó lo que había dicho, porque es lo que tiene titulares. Hombre, y por cierto, esa es una responsabilidad de los que tienen un micrófono. Yo digo lo que quiero y pongo énfasis en lo que quiero y dejo de decir lo que no quiero decir. Más responsabilidad tiene que tener el presidente o la vicepresidenta, que son responsables. Yo estoy aquí entre amigos.
Hablando de la vicepresidenta, déjame otro capitulito de esta España del disparate antes de irnos a Washington. María Jesús Montero responde a las críticas del Poder Judicial, responde a todas las asociaciones de jueces y fiscales sobre aquello de la presunción de inocencia que está por encima de lo que declare una mujer joven y valiente. Primero recordemos lo que dijo el domingo.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
A los famosos, no te lo pierdas. Bueno, esta noche ha pedido perdón, pero insiste en que la sentencia del caso Alves es un retroceso.
Si de la literalidad, de la expresión que utilicé, se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, la retiro y pido disculpas. Desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas.
En fin, ¿cuándo miente? ¿El domingo o hoy?
Yo creo que el domingo metió la pata, como se suele decir, hasta el corvejón. No sé si se le calentó la boca en plan mitinero, pero creo que fue un error. Metió la gamba y el problema que ha tenido además es que se ha quedado sola. Porque nadie,
bueno, de aquella manera, del gobierno no ha salido nadie a decir que es una barbaridad eso, ¿eh?
Nadie. Sí, pero nadie la ha apoyado.
Bueno, ya.
Y eso, hay silencio.
¿Pero tú has oído algún juez del Consejo de Ministros, que hay varios, decir... es una barbaridad, porque
no,
lo es.
No, de acuerdo.
O ha metido la pata hasta el corvejón.
De acuerdo, pero hay silencios, déjame que te diga, Ángel, y tú lo sabes, que son atronadores. Se ha quedado sola, completamente sola, porque no la apoyó nadie, porque no la podían apoyar. Porque lo que dijo, a mi juicio, me pareció una barbaridad. Y además voy a decir algo con respecto a este tema, porque vamos a recordar cómo se producen las cosas, ¿no? En la audiencia hay unos hombres doctos y supuestamente justos que analizan el caso de Dani Alves y la denuncia de aquella chica y tal, y emiten una sentencia contra Dani Alves. Hombres justos y doctos. Y luego, en otro tribunal al que se recurre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otros hombres y mujeres... De todo tipo,
tres
además.
Mujeres y un hombre.
Sí, tres mujeres y un hombre, también supuestamente justos y doctos.
No, pero ¿por qué dices supuestamente en este y en el de antes no?
Igual te lo he dicho antes. Te lo he
dicho no has dicho supuestamente.
Sí, te lo he dicho.
Has dicho hombres justos y doctos.
Pues sí, supuestamente doctos en un caso y en otro. No trates de enredarme porque
No te enredo, es que es curioso cómo pones adjetivos en uno y en el otro, ¿no? Nada
sí,
más.
Yo creo que lo he dicho, pero si no lo he dicho también lo digo. En el primer caso, personas supuestamente profesionales de la justicia, supuestamente doctos y justos, emiten una sentencia. Y luego, en otro tribunal, también personas, y además personas de todo, o sea, hay mujeres, algunas de ellas ligadas a asociaciones progresistas, emiten una sentencia completamente distinta. ¿Esto es un debate político? ¿Aquí hay un debate político? ¿Aquí hay un debate en el que tienen que entrar los políticos? Ni la vicepresidenta, ni el otro lado, ni nadie. Aquí habrá un debate jurídico, porque esos señores que de uno y otro tribunal creo que saben bastante más, desde luego, sobre el caso, porque han escuchado las declaraciones de uno u otro, manejan las leyes que para eso han estudiado y saben cómo las tienen que aplicar. Entonces, aquí hay un debate, debe haber un debate político aquí debe haber un debate jurídico de cómo es posible que haya una sentencia de una forma y otra de otra, ¿vale? Yo no sé quién tiene la razón, ni me atrevería a decirlo. Porque
yo tampoco.
Yo puedo tener una opinión general, hombre, pues a mí me parece, pero ponerse a pontificar, ya sea la vicepresidenta del gobierno, ya sea el alcalde de Badalona, o ya sea quien sea, a mí me parece una temeridad y me parece una falta de respeto al sistema, porque aquí sí se produce algo que es claro. Y es que, hombre, hay dos sentencias completamente contradictorias, que una corrige a la otra. Y creo que los profesionales de uno y otro tribunal, pues son personas cabales, que habrán estudiado con la mejor intención y con todos sus conocimientos el caso. Entonces, bueno, puede haber un debate jurídico. Pero político, hombre, llevarlo esto al terreno de la política es lo que me parece... De verdad, me parece triste.
Nicolás, en un minuto.
Sí, bueno, la víctima tiene la posibilidad de apelar al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidirá finalmente. Quiere decir que el sistema es suficientemente garantista como para que sea el menor número de casos el que la sentencia no esté acomodada a los actos que se juzgan. Yo en esto no me meto. Parece que la segunda instancia vio otras pruebas que no vio la primera, pero eso a mí no me interesa. Me interesa la víctima, claro, pero no me interesa el proceso judicial hasta el final, cuando lo veamos. A mí lo que me interesa es que una vicepresidenta del gobierno tire las palabras al aire y ponga en duda el principio, uno de los principios básicos de la civilización occidental, porque el derecho es el mayor esfuerzo de la civilización para ser como somos nosotros. Otros no tienen este derecho que tenemos nosotros, y ponga uno de los principios básicos en entredicho. Dicen que en el calor de un mitin, no lo sé, pero claro, es que el principio es fundamental para el sostén de todo el sistema jurídico. Y yo tengo la impresión de que la vicepresidenta, si siempre ha tirado las palabras al aire y se ha sorprendido si caían en orden, ahora siendo candidata en Andalucía, está obligada a hacer un sobreesfuerzo que está muy por encima de sus capacidades. Y entonces, este fin de semana ha dicho esto, el siguiente dirá otras cosas, quiero decir, claro, pero es que no está a lo que tiene que estar. Por cierto, a lo que tiene que estar es Hacienda, que es lo más importante, ¿no?
Sí,
es como está en campaña electoral permanente, han decidido...
Lo curioso es que suelta la barbaridad esta y se pone todo el mundo a aplaudir. Yo que ves a los de atrás y de... Pero, o sea, ¿habéis escuchado? ¿Estáis aplaudiendo sinceramente o aplaudís como borregos, como hace la gente?
Esos tienen un atenuante de estar allí. Otros que no tienen ningún atenuante, me parecen a mí, son personajes que no establecen la posición claramente en relación con este debate, no sobre la sentencia, sino sobre este debate, como el ministro de Interior Marlaska, que hoy se ha limitado a decir que los jueces que juzguen estos casos tienen que hacer un
esfuerzo
para ser claro. Sí, sí. Y los demás,
claro,
¿no?
Claro.
Aparte de que estos tienen 100 páginas de explicación, no sé si sean suficientes o no para él, pero ¿y los demás no? Los de un asesinato, los jueces deberían hacer el esfuerzo y tener la capacidad de explicarse bien en las sentencias, claro que sí. No en este, en todos.
En los demás casos de otro tipo de delitos, el que seas una mujer joven también va a servir para cargarte la presunción de inocencia del acusado.
Bueno,
es que es un disparate, es que no hay problema.
La presunción de inocencia es intocable, está en la Constitución, y además es un derecho que es un pilar de la libertad y la democracia. O sea,
el problema de fondo es si una persona que dice eso, por mucho que luego intente maquillar a los cuatro días, que esa es otra, alguien que dice eso puede ser vicepresidente del gobierno.
Yo no sé si lo hablaremos de
esto. Parece lo de Donald Trump. Pero en fin, por cierto, déjame dos minutos que nos vamos a Washington.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Que si me dieran a elegir, no darían un paso atrás. Que el Lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Viajes El Corte Inglés, disfruta de las playas paradisíacas del Caribe o recórrelo en crucero y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Baldwin, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, más o menos, David Alandete desde Washington nos hace un American Graffiti con la última de Donald Trump. ¿Qué tal, David? Buenas tardes para ti y buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos del cantante Kid Rock. La foto es inenarrable. Dentro del despacho Oval, mientras Trump firmaba una orden contra la reventa de entradas de los conciertos, te lo juro. A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues Kid Rock es un cantante bastante conocido en Estados Unidos. Es alguien que ha hecho fama pues con pronunciamientos bastante llamativos y sobre todo por sus atuendos. Entonces, imagínate la sorpresa ayer, Ángel, cuando se abren las puertas del despacho Oval, no sabíamos quién iba a estar allí. Pero estaba junto a Donald Trump, este cantante, con un vestido, según lo definió un periodista y de la Fox, que tampoco sospechó de ser muy crítico con Trump, que pareciera que fueran lanzarlo desde dentro de un cañón en un circo. O sea, iba con unas chorreras de color rojo.
Literal, literal. ¿Habéis visto? Nicolás, Carmelo, ¿habéis visto la foto?
Sí.
Te la mando,
sí,
te la mando. Pasa, Carmelo.
Yo la he puesto en Twitter también porque es digna, porque, a ver, te digo una cosa, Ángel, este tipo parecía que fuera, pues, un del circo, literalmente, ¿no? Y además entró con gafas de sol y demás. Y claro, estábamos justo al lado del periodista este que nos comentó a todos y nos dejó a todos sorprendidos.
Para decirle a Zelensky que no llevaba traje.
Exactamente, que por qué Zelensky no llevaba traje. Y claro, le preguntamos al periodista, que es bastante trumpista, ¿no? Y nos dijo, bueno, es que Kid Rock es una estrella del rock, no puedes comparar, ¿no? Entonces tiene como dobles raseros, ¿no? Pero este señor, el traje que llevaba ahí, sinceramente es muy llamativo, ¿no?
Oye, ¿y con lo de las entradas qué ha pasado?
Pues Trump como no tiene suficientes líos que resolver, Ángel, y como no tiene suficiente con los aranceles de mañana, con la filtración de ataques de Yemen, con todos los frentes que tiene abiertos, las elecciones que se están produciendo hoy en Wisconsin, pues le dio ayer por anunciar que va a poner límites, esto es muy positivo, a la reventa de entradas. Pero claro, que el presidente de Estados Unidos esté inmiscuyéndose directamente, que si las entradas de Taylor Swift cuestan más o menos, pues es también bastante llamativo, ¿no? Te da un poco idea de las prioridades que hay en este momento en el despacho Oval, ¿no? Pero por eso hizo ir a el único cantante de cierto renombre en Estados Unidos que le ha apoyado abiertamente. Y ahí tienes a Kid Rock, ¿no?
Qué fuerte, bueno, la foto.
Os he mandado la foto.
Qué fuerte, sí, la foto. Y le regaña a Zelensky porque va con la camiseta al hombre.
Eso decía. Oye, por cierto, es verdad, David, el colega este que le dijo a Zelensky lo de la falta de respeto no dijo nada, ¿no?
No, le preguntamos a él directamente y dijo, no, es que él es una estrella, yo con Kid Rock no me puedo meter. Claro, hay que tener en cuenta que este, le llamamos periodista, pero es el novio de una diputada que se llama Marjorie Taylor Greene, que es amiga personal de Trump. Entonces, este señor, O sea, lo de periodista, entre comillas, sinceramente, es un comentarista muy a favor de Trump que ahora tiene acceso directo a él todos los días, ¿no? Entonces es el que le hizo esa pregunta a Zelensky, sí.
Bueno, es maravilloso. Hoy tocaba entradas y el hortera de bolera este ahí en el despacho, vale, fin. Gracias, David, cuídate.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, adiós. Oye, hablando de las cosas raras, Carmelo, tu propuesta. ¿Quieres hablar de la nueva oleada de aranceles recíprocos que tiene previsto anunciar mañana Donald Trump? Se especula con que serán entre el 20 y el 25%, aunque Trump ha dicho que será muy amable, entre comillas, con sus socios. Ursula von der Leyen, hoy en Bruselas.
Europa no ha empezado esto. Pensamos que está mal, pero mi mensaje es que haremos todo lo que sea necesario para proteger a los europeos y nuestro progreso. Tenemos el mayor mercado único del mundo. Tenemos la fuerza para negociar. Tenemos el poder de contrarrestar estos aranceles. Los europeos deben de saber que siempre defenderemos nuestros intereses y valores.
Menudo lío, Carmelo.
Sí, es un lío importante que tiene, como te comentaba en el avance, tiene a los mercados con la respiración contenida. Yo tengo algún contacto de gente que está metida en el manejo de muchos miles de millones de dólares en inversiones y tal, y que están, digamos, siguiendo todo esto, porque, claro, los dientes de sierra que están arrojando las bolsas en las últimas fechas tiene que ver con un ambiente de incertidumbre, de desconcierto total, en que no se sabe en qué va a terminar. Y alguien me decía, por buscar un punto de optimismo, que uno de los analistas más prestigiosos, de estos que cobran millones por facilitar análisis de situación del mercado financiero y todo esto, que le había llegado alguna información de que mañana, en la intervención de Trump, digamos, podía suavizar algo, porque mañana es el famoso día de la liberación, este que dice esta, perdón por la palabra, esta gilipollez que se ha inventado.
Has dicho inventado, que a la que palabrota.
Que es, el tío está patochada del día de la liberación, que es decir, bueno, pues voy a meter aranceles a todos aquellos, sobre todo a los 15 sucios. Los 15 sucios estamos los europeos, que debe de creer que no nos lavamos. Entonces, parece ser que este analista, este prestigioso analista, que como digo, cobra muy caro sus servicios, decía que podía dar algún matiz, algo más positivo a las amenazas de estos aranceles del 25%. El problema que yo atisbo, y con esto termino para no alargarme, es que en el caso de la Unión Europea yo creo que va a tratar de dividirnos, porque detesta a la Unión Europea, la detesta sobre todo a su vicepresidente, el Vance, detesta a la Unión Europea. Entonces, una forma de tratar de disgregar a la Unión Europea, de quitarle fuerza, es a lo mejor a unos países sí, a otros no. Por supuesto, a Hungría no le va a meter probablemente esos aranceles. A lo mejor Meloni, que ha tratado de hacer ahí de puente, pues a lo mejor tampoco. En fin, pero vamos, esto es pura especulación, como digo. Y lo cierto es que ahora mismo todos los mercados están contenidos a ver qué pasa, porque claro, una guerra comercial es un desastre económico.
Lo que no faltaba, Nicolás.
Sí, lo que no faltaba. Además es un esfuerzo nostálgico para impedir lo que inevitablemente está sucediendo. Es decir, es un proceso económico de globalización, de ámbito por lo menos que corresponde a lo que llamamos mundo occidental, y ese es un proceso inevitable, porque las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo que va a aparecer en los próximos, no 15, 20, 30 años, en los próximos 5, 10 años, llevan inevitablemente a un proceso en el que los impedimentos comerciales tienen que ser menores, clarísimamente. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Pues esa batalla comercial que va a ser, yo creo, para ellos a corto plazo más perjudicial que beneficiosa, y por otro lado lo que puede hacer es lo que está logrando él de una forma maravillosa, ¿no? Está logrando, por un lado, muchísimos enemigos rapidísimamente y, por otro lado, que vayan floreciendo cada vez más lo que podríamos decir sentimientos de comunidad, lo de los canadienses, lo de los mexicanos. Yo he estado oyendo a Von der Leyen y me parecía ya un discurso extraordinario en defensa de la comunidad europea, no de la comunidad económica, sino de la comunidad europea, de esto que es un sujeto de la historia, que queremos que sea un sujeto de la historia principal. Claro, ante un personaje como este es fácil y desde luego rápido que esos sentimientos de rechazo provoquen un sentimiento de orgullo, no digo orgullo nacional en Europa, pero sí de comunidad, de estar aquí, de aquí estamos. Efectivamente intentará dividirnos y en parte conseguirá con algunos países dividirnos, pero claro, el golpe más importante, uno de los golpes importantes será seguro el de la automoción, y esto es Alemania, que Alemania al final es el líder europeo, y si el líder europeo sale muy castigado, queramos o no, pues repercutirá absolutamente en todos nosotros, ¿no? Bueno, lo bueno primero es que es una batalla que fracasará. Segundo, lo otro bueno es que va creando ese sentimiento de comunidad o de nación en muchas naciones. Y tercero, a corto plazo vamos a sufrir todos por esa obcecación y por esa incapacidad de entender los nuevos tiempos. Por cierto, porque toda la historia es paradójica, ¿no? Por cierto, quien no entiende los nuevos tiempos son los protagonistas casi fundamentales de la creación de esos nuevos tiempos, estos tecnólogos, ¿no?, que son los que han contribuido a esos nuevos tiempos, pues resulta que le están apoyando a él en una acción reaccionaria, en el sentido de impedir lo que es inevitable, en el sentido de impedir el avance, porque el comercio es siempre prolegómeno de paz, y la falta de comercio siempre es un indicio de posibilidades bélicas. Eso desde Atenas. Y desde luego ahora estamos en un conflicto económico que yo creo que no, con nosotros no llegará más, desde luego, pero que sin duda en el planeta incrementará los conflictos bélicos, sin ninguna duda.
Me advierte Enrique Cerveto, y tiene razón, y te doy la palabra, Carmelo. Los aranceles no pueden dividirse por países. El mercado único, claro, es el cimiento de la Unión. Como haga eso, se carga la Unión Europea.
Lo va a intentar, ¿eh? Eso es
sí,
lo
sí,
que,
no, seguro,
eso
seguro,
es lo,
seguro.
Lo va a intentar, va a hacer todo seguro. Lo posible. Yo creo que la...
Muy breve, porfa.
Muy rápido. Va a intentar hacer todo el daño que pueda a la Unión Europea, porque parece ser que eso, ha nacido para joderles, como dijo él textualmente, ¿no? Yo lo que creo, sinceramente, es que hay que recordar que uno de los vectores que le llevó al triunfo electoral a Trump fue la inflación. Y desde luego lo que él propone es inflación, sin lugar a duda, pero además inflación con efecto inmediato, porque claro, el que todo lo que viene de fuera, y Estados Unidos compra mucho, como nosotros también compramos mucho a Estados Unidos, que eso suba de precio, pues con tasas de un 25% va a haber inflación. Y entonces a lo mejor el problema lo tiene con sus propios ciudadanos, que los que le han votado dicen, joder, que nos hemos equivocado.
Ojo, y sigo pensando que le votaron por la inflación en gran
por
medida.
Por la inflación. Y sigo pensando, y ya termino, que el único que le puede parar los pies a Trump de esta locura en que está inmerso es Wall Street.
Pues es una posibilidad. Cuando nos hemos ido a la publi antes de Alandete en Washington, has mencionado, quiero hablar de Marine Le Pen, Nicolás. Recordemos.
No sé si vas a hablar
sí,
de Marine
Le Pen, pero voy a... tiene... No, voy a ello, Te lo introduzco. La líder, sí, Marine Le Pen, confirma que recurrirá a la sentencia que le inhabilita 5 años por desviar fondos públicos del Parlamento Europeo a su partido. En una rueda de prensa esta mañana ha insistido en que es una condena política y acusa al Estado francés de utilizar una bomba nuclear.
El sistema ha sacado la bomba nuclear, y si utiliza un arma tan potente contra nosotros es evidentemente porque estamos a punto de ganar. No nos dejaremos intimidar, no tanto para defendernos nosotros, sino para defender a los franceses, que tienen derecho a votar por quien lo deseen. Nos han robado las elecciones legislativas a través de maniobras escandalosas, y que las cosas queden claras. No dejaremos que roben a los franceses las presidenciales.
Decías, Nicolás.
No, que es muy, muy interesante, no, no el proceso judicial, no me voy a introducir, no me introduzco en los de España, menos me voy a introducir el francés, que lo desconozco, ¿no? Aunque ya tiene el derecho a apelación, que ya lo ha ejercido, según parece, pero en cualquier caso es interesante cómo vemos cómo reacciona ella y todo su entorno ideológico, Orbán, Abascal, Trump, en contra de las leyes, porque yo creo... Perdona, es que yo creo que al final...
Tose tranquilamente si quieres y habla Carmelo y luego te recuperas.
Vale,
Carmelo, dale.
Bueno, yo creo que Nicolás va por la misma vía que yo tenía, que yo tengo en la cabeza de lo, digamos, de la repercusión que puede tener esto. Básicamente, tú desprestigias el sistema judicial, básicamente dices que es una persecución política, eso se lo hemos visto hacer a Trump, se lo hemos visto hacer a Bolsonaro, y ella lleva el mismo camino. Y al final, de lo que se trata es de que, claro, ellos son los grandes perseguidos políticos, y el resto de las personas que ejercen la política en otros partidos, pues son, digamos, enemigos del pueblo. Se trata de, al final, de debilitar el sistema. Y ese es el tránsito hacia la autocracia. Y estos son partidos autocráticos, con tics claramente autocráticos. Y por tanto, a mí sí me parece un peligro, porque ahora pues era la víctima, como se hizo Trump, acordaros, Bolsonaro, como, y tal. Y bueno, y vimos cómo asaltaban el Capitolio y no pasa nada. O sea, nos quedamos todos asombrados viendo cómo pero ¿cómo puede ocurrir esto en Estados Unidos? Y no ha pasado nada. Ahí le tienes como un campeón en la Casa Blanca. Vimos cómo en Brasilia asaltaron también las instituciones del Estado, los bolsonaristas, en fin. Este es el grave peligro de este tipo de organizaciones ultranacionalistas de extrema derecha, que tienen, como digo, un tic autocrático y que de alguna manera están intentando transaccionar hacia una autocracia.
Nicolás, ¿sigues entre nosotros?
Ya estoy con vosotros perfectamente. Yo justamente quería... tal vez complemente lo que dice Carmelo, ¿no? Porque lo que iba a decir... antes de que la tos inoportuna me lo impidiera, es que en este caso, con Orbán, Abascal, Le Pen, que se envuelven en la bandera nacional, en el caso de Le Pen, se convierte en Juana de Arco, para ir en contra de la justicia, vemos cómo esa extrema derecha coincide exactamente igual con los comportamientos de la extrema izquierda. Porque aquí ya no estamos, por desgracia, que era lo más apaciguante hasta ahora, en un debate más...
Hombre, en el caso de la guerra apoyan al mismo, por ejemplo.
Sí, claro. No estamos solo ante un caso de izquierdas y derechas. Estamos en un debate profundo e inevitable en el futuro entre los que defendemos la democracia representativa, que podríamos decir los liberales de izquierda, derecha, socialistas o no socialistas, y los iliberales. Y hay liberales en todos los ámbitos. Hay que recordar, lo digo para que yo ya he mencionado a Abascal, he mencionado a los otros, hay que recordar que miembros de nuestros gobiernos, no de este actual, pero sí del anterior y de algunos anteriores, estuvieron solidarizándose con Cristina Kirchner, que la han condenado a no sé cuántos años de prisión, de inhabilitación, por una de las corrupciones más grandes de Latinoamérica. Y eso es decir algo, ¿eh? Eso es decir algo. Ahí vemos cómo algunos se solidarizan con Evo Morales o con el otro. Vemos cómo al final, aquí con la sentencia... sobre el caso Alves, no digo ya por las desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta, sino por lo que dice Podemos y otros, vemos como al final unos se envuelven en la bandera nacional, otros en el de los pobres o la clase trabajadora, pero en cualquier caso ni unos ni otros defienden el Estado social y de derecho que ha construido la época más civilizatoria y más de más progreso y libertad de toda nuestra historia, que es justamente la separación de los poderes y el respeto a la ley.
Es que el denominador común de los populismos es ese.
Claro. Pero de derechas y de izquierdas. Siempre hablamos de los de derechas, pero los de izquierdas también no son.
El problema es cuando se utiliza la democracia para, digamos, como instrumento para llegar a las autocracias. Esto lo ha hecho el chavismo en Venezuela. Esto lo ha hecho Putin, porque Putin celebra elecciones, ¿eh? Pero que son elecciones libres, hombre.
Y el que, y el que le sale rana le tira por el quinto.
A ver, vamos a ver, ¿estamos de coña? Pues no, pues ese es el problema. Y, hombre, digamos que me da igual el collar del perro, me da igual. Todos los que caminan hacia ese, esa fórmula, digamos, de debilitar la calidad democrática y además envolverlo con un o maquillarlo con un con un esquema de democracia, pues mira lo que pasó en, lo que está pasando en Israel. Israel está perdiendo calidad democrática con Netanyahu.
Chico,
está perdiendo,
vamos.
Es evidente.
Que me pilla el toro. Nicolás, gracias.
Muy bien, gracias.
Carmelo, gracias.
Un abrazo.
Adiós,
Carmelo,
a los dos.
Que no te pille otra vez por la calle.
Venga, chao, chao.
Sí,
venga.
Me pilló hoy.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Metropolitano arde.
¡Vaya semifinal para la vuelta en Madrid!
El Atleti quiere la Copa. El Barça no se rinde.
¡Vamos allá!
Y solo uno estará en la final. Este miércoles desde las 9 de la noche en Tiempo de Juego, las semifinales de la Copa del Rey.
¡Es una oda al fútbol de los dos!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y cuando acabe el partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Detrás de las loterías de la ONCE hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Roberto.
En mi vida hay un antes y un después desde que empecé a trabajar como vendedor de la ONCE. Me encanta mi trabajo, me siento muy orgulloso.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en ONCE.es o en el teléfono 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social ONCE, tu futuro comienza aquí.
Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
A la demagogia lanzada sin filtro por la vicepresidenta del gobierno contra las universidades privadas se ha sumado la del presidente Sánchez. En su caso, ir contra estas universidades, hablar de chiringuitos y airear el espantajo de la falta de calidad educativa es especialmente bochornoso. Habiendo estudiado él en una universidad privada, habiendo serias sospechas sobre la calidad de su tesis doctoral y teniendo a su mujer imputada, precisamente tras habérsele creado una cátedra para ella en la Universidad Complutense. Este nuevo frente que el Ejecutivo abre tiene un claro componente político, pues es estrategia archiconocida del sanchismo ir al enfrentamiento directo con las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de educación y que en su mayoría están gobernadas por el Partido Popular. Pero tiene también una dimensión económica y otra ideológica más profunda, porque es habitual en el Ejecutivo de Sánchez crear división a partir de una suerte de lucha de clases que, si no existe, se inventa. Es cierto que el burdo ataque contra las universidades privadas es una nueva maniobra de distracción ante el escenario político y judicial que el gobierno tiene encima. Pero es mucho más que eso, porque el bloque gubernamental parece tener alergia a todo lo que huela a libertad de iniciativa social y a la libertad educativa especialmente.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.